Bienvenidos al día 341 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo Santiago, capítulos 3 al 5 y el Salmo 30. Santiago 3. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han segado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Salmo 30. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén. Con estos capítulos terminamos la carta de Santiago, y Santiago está abordando de nuevo el tema del pecado y la conducta, y recuerda que él ha venido hablando acerca de una fe que se expresa a través de una conducta transformada. Y parte de esa transformación que debe ser evidente en la vida del creyente es la transformación de su lengua. ¿Sí? Si los seres humanos pueden controlar grandes barcos y controlar caballos, dice Santiago, usando solamente algunas tuercas y algunas correas, nosotros también deberíamos poder controlar nuestras lenguas que son tan pequeñas. Y Santiago dice que la lengua tiene el poder de bendecir o maldecir. La lengua puede comenzar fuegos que queman bosques enteros. Y acá recuerdo lo que dice Proverbios 18:21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y entonces, siendo un elemento tan poderoso, tan peligroso, Santiago dice, nosotros deberíamos domarla. Sin embargo, no existe nadie que pueda hacerlo. Y esa misma lengua que usamos para alabar a Dios, la usamos también para maldecir a las personas hechas a la imagen de Dios. Piensa, por ejemplo, en Pedro, que en Mateo 16:16, él confiesa que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Pero luego, unos capítulos después, con esa misma lengua, él está negando a Cristo con maldiciones. Y a mí me pegó como Santiago lo pone, porque él dice, con la boca alabamos a Dios, pero con la misma boca maldecimos a la imagen de Dios, es decir, a las personas. ¿Te das cuenta por qué Santiago pone de esa manera? Él podría haber dicho, insultamos a otros o maltratamos a otros, pero él dice, maltratamos a otros hechos a imagen de Dios. Y él hace esto porque él quiere demostrar, él quiere comprobar lo incoherente que es vivir de esta manera. Yo no puedo decir que alabo a Dios, pero maldigo la imagen de Dios. De la misma manera que una fuente no puede hacer brotar agua dulce y a la vez agua salada. Pero entonces, ¿qué esperanza tenemos si Santiago dice que nadie puede cambiar o nadie puede domar la lengua? Bueno, seres humanos no podemos domar nuestra lengua, pero hay uno que sí puede, y es el mismo que creó la boca y la lengua. Él puede domarla, él puede hacerlo en nuestras vidas. Recuerda en Mateo capítulo 12, verso 34, Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y en qué es que consiste esta obra que Jesús vino a hacer en nuestras vidas? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Esto que ya hemos estudiado a lo largo de toda la Biblia. El nuevo pacto dice, yo les daré un nuevo corazón. Quitaré un corazón de piedra que no sabe obedecerme, que tiene la ley escrita externamente en tablas de piedra, y les pondré un corazón que me ama. Es un corazón que es nuevo. Y esa es la obra de Jesús. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué palabras hablará una boca que habla a partir de un corazón renovado? Esa es una obra de Jesús en nuestra vida, y así debemos nosotros mantener nuestra lengua hablando a partir de la llenura de un corazón que ha sido renovado por Dios. Debemos mantener nuestra lengua aferrada a esa gracia de Dios que ha saturado nuestras vidas. Y la invitación de Santiago simplemente es que nuestra boca sea evidencia de nuestra vida transformada. Y ojo, Santiago no está haciendo un llamado a que nosotros simplemente alteremos nuestra conducta y que de esa manera ganemos la aprobación de Dios. No, el llamado de Santiago es que seamos coherentes, que esto que ha impactado nuestro corazón se manifieste transformando nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones. Por ahí alguna vez escuché una frase que decía: si el evangelio no te ha cambiado, el evangelio no te ha encontrado. Y yo creo que Santiago nos recuerda esto de una manera tan fuerte, porque un mensaje tan poderoso como es el evangelio tiene que trastornar todo lo que somos, ¿sí? Y si somos hijos de Dios y tenemos un corazón renovado, deberíamos dar fruto de eso que somos. Por eso Santiago dice: las higueras dan higos, las viñas dan uvas, y por eso el creyente de forma natural debería producir frutos que honran a Cristo. Luego Santiago dice: ¿quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Bueno, que esa persona muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, Santiago nos está mostrando que la sabiduría no solamente es conocimiento que almacenamos en la cabeza, sino que la verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento es una vida que demuestra en acciones todo ese conocimiento. O aplicado a la fe, es una vida que demuestra en acciones toda esa fe y esa confianza. Y aquí Santiago empieza a presentar dos clases de sabiduría. Él dice que existe una sabiduría terrenal, y esta sabiduría terrenal está marcada por ambición personal y por celos. Y Santiago, cuando describe esta sabiduría, dice que es terrenal, natural y diabólica. Algunas traducciones o algunas versiones dicen terrenal, animal y diabólica. Y si revisas, esa es la clase de sabiduría que la sociedad nos predica el día de hoy. Acumula, escala, llega hasta la cima, aun si eso involucra pisotear a los demás. Pero por otro lado, Santiago presenta la sabiduría de Dios y dice que en contraste a la sabiduría terrenal, la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es misericordiosa, y esta, dice él, es la sabiduría de lo alto. Y pasa Santiago en el capítulo 4 a conectar toda esta idea diciendo: ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo o de la sabiduría del mundo, esta sabiduría que es diabólica, que es natural, que es animal y que está en rebelión contra Dios. Él dice: no podemos vivir así y a la vez pretender ser amigos de Dios. Porque si amamos la sabiduría del mundo, eso significa que estamos en enemistad con la sabiduría de Dios. Pero es por eso que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para que el Espíritu viva en nosotros y ese Espíritu Santo nos vaya impulsando a estar cada vez más cerca de Dios y a parecernos más al Señor. Y en el capítulo 4, Santiago continúa enseñando que vivir por la gracia de Dios es acercarme a Él, es limpiar mis manos y purificar mi corazón. Y eso me recuerda al Salmo 24, cuando el salmista dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Dice: solamente el de manos limpias y corazón puro. Y aquí Santiago está diciendo que nos acerquemos al Señor, limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestro corazón. Y si tú ves en el Salmo 24, esas condiciones para estar en la presencia de Dios hacen que sea imposible que cualquier ser humano se pueda acercar tranquilamente a la presencia de Dios. No existe nadie con manos limpias, no existe nadie con corazón puro. Y el Salmo dice que solamente aquellos se pueden acercar a Dios. Pero hay una buena noticia, y es que en Cristo nosotros obtenemos ambas cosas. Hemos obtenido manos limpias, pero también corazón puro. ¿Y qué significan estas dos cosas? Bueno, manos limpias habla de nuestras acciones, habla de lo externo, de cómo nos comportamos, nos dirigimos, y corazón puro habla de lo interno. Y esta es solamente otra manera de decir lo mismo que él ya ha estado diciendo, que es fe y obras. externo y externo, que haya coherencia entre ambas cosas. Ahora, para lograr esto es necesario un proceso que involucra la aflicción, el lamento, la tristeza. Y él dice, limpien sus manos y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjense, lamentense y lloren, y que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y yo creo que él menciona que este proceso de ser purificado y ser lavado trae consigo tristeza, o es en medio de tristeza, por dos cosas. Número uno, Santiago ha venido hablando desde el inicio de la carta que la aflicción nos moldea. El sufrimiento va perfeccionando nuestro carácter. Y número dos, creo que él habla de lamento y tristeza porque el que tenía manos sucias y corazón sucio y quiere ser purificado, tiene que llegar a un punto de lamento y de tristeza. Tiene que llegar un momento donde le duela su pecado, donde esté desesperado y harto de la incoherencia, y entonces en clamor, en dolor y en llanto, pida al Señor que transforme su vida. Y es de esta manera que tú y yo nos convertimos en personas no solamente coherentes, pero también en personas humildes. Y el resultado de eso lo seguimos viendo en el resto de la carta. Vamos a dejar de ser personas que juzgan los unos sobre los otros. Vamos a volvernos personas que ya no decimos mañana haremos esto o aquello, como tratando nuestros planes como lo más importante que hay, sino que seremos personas que entregamos nuestros planes al Señor porque le hemos conocido, y entonces sabemos que Él es soberano y nosotros, como dice Santiago, somos solamente vapor. Y por tanto, nuestras vidas, nuestros planes dependen completamente del Señor. Otro de los resultados de este dolor que nos lleva a ser purificados, a lavar nuestras manos y nuestro corazón, es que los ricos y los opresores van a dejar de acumular egoístamente para sí mismos y van a dejar de oprimir al pobre. Y uno de los márgenes que nos van a ayudar a vivir de esa manera es tener siempre presente la venida del Señor. En medio de dificultad y de situaciones difíciles, dice Santiago que nosotros debemos ser pacientes y el regreso de Jesús debe convertirse en una fuente de consuelo. ¿Por qué? Porque nuestro juez, que es un juez justo, va a levantarse y hacer justicia sobre nuestros opresores, sobre nuestros enemigos, pero con sus hijos este juez justo será compasivo y será misericordioso. Y mira qué bella manera de terminar esta carta que está dirigida a pecadores, a personas problemáticas, a personas que no eran coherentes entre lo que decían y lo que hacían, que no reflejaban el carácter justo de su fe. Santiago termina diciéndoles que Dios puede usarlos a ellos como instrumentos humanos para hacer volver los corazones de pecadores a regresar a los caminos del Señor. Y al presentarlo así, es como si Dios fuera este obrero hábil, este artesano hábil que es capaz de hacer cosas extraordinarias usando las peores herramientas. Esos somos tú y yo. Esos son los lectores de esta carta. Personas pecadores, pero que pueden ser usadas para llevar a transformación a otras personas, acercar a otros a esa luz de Jesús que ilumina nuestro corazón y por lo tanto transforma también nuestra conducta. Y mira que precisamente esto que Santiago les invita a hacer, que es salvar la vida de personas, llamándoles la atención para que se acerquen de nuevo al Señor, es precisamente lo que Santiago ha estado haciendo a través de toda esta carta, confrontando a aquellas personas que se han extraviado de una fe viva y está tratando de salvar sus almas de la muerte, y les está demandando que no solamente escuchen la palabra, sino que la practiquen, porque una fe viva debe de ser evidente. Y listo, y ahí se acaba la carta. Se acaba de una manera abrupta, pero nos deja con una conclusión preciosa. Señor, hoy te damos tantas gracias por tu obra que es completa en nosotros. Te damos gracias porque no has venido solamente a afectar un sistema de creencias dentro de nuestra mente o simplemente a poner una fe y esperanza en nuestro corazón, pero nos has dado un mensaje que es efectivo también para transformar nuestro presente, transformar nuestra conducta. Y hoy te pedimos que nos permitas no solamente predicar el evangelio o escuchar el evangelio, sino también vivir el evangelio. Amén. Mañana nos vemos.